Ser Podcast.
Hora 25 Deportes, con Pablo Tallón y Jesús Gallego.
Hola de nuevo, Gallego.
¿Qué tal, Pablo?
Oye, supongo que con mucha Champions encima de la mesa porque estamos a las puertas de una jornada decisiva.
Sí, sí, la antepenúltima de esta primera fase. Tres partidos quedan para los equipos españoles, sin duda alguna. Aunque no por la clasificación, el partido más decisivo es el Real Madrid-Manchester City. Por la situación de Xabi Alonso, cuestionado, con un ambiente difícil en el vestuario y con otra malísima noticia en la enfermería, porque Militao va a estar unos 4 meses de baja por esa lesión muscular que se produjo ayer jugando ante el Celta en lo que fue una calamitosa derrota del equipo blanco. Vaya cita la del miércoles en el Bernabéu, en el Real Madrid-Manchester City, para Xabi Alonso. Pero se la juegan muchos equipos, no solamente el Real Madrid. Por ejemplo, mañana hay un PSV Atlético de Madrid. El Atlético necesita ganar para seguir aspirando al top 8 y jugar fuera de casa se le está dando fatal. Simeone ha dicho hoy esto sobre lo de que no está teniendo buenos resultados fuera del Metropolitano.
Los resultados no han sido positivos como habríamos querido. Si me guío por los partidos que hemos jugado fuera de casa, digo que hicimos cosas muy buenas, muchos partidos de fuera de casa que no pudimos ganar por contundencia o porque los rivales sí tuvieron la contundencia que nosotros no tuvimos. Está claro de que para estar en el lugar que estamos hace 14 años quiere decir que de visitante habremos ganado alguna vez.
¿Qué se puede hacer más para subir el rendimiento a domicilio del equipo, más allá de la contundencia?
Para mí pasa todo por ahí, no veo mucho más. Yo creo que el equipo está haciendo buenos partidos. No tengo duda que fuera de casa hay que empezar fuerte porque los equipos, obviamente, como siempre sucede, de local son más fuertes.
Si el Atlético no gana en Eindhoven, se puede despedir del top 8. Y si el Barça no le gana mañana en el Camp Nou al Eintracht de Frankfurt, también se despediría del top 8. El miércoles quedaría el Athletic Club PSV en San Mamés. Si el Atlético no gana ese partido, va a tener difícil la clasificación. Y el Villarreal Copenhague, el Villarreal, que está realmente descartado con un punto en la clasificación para meterse en la siguiente fase de la Champions. Recuerdo que hoy tenemos Liga, se cierra la jornada con el Osasuna Levante, enseguida estamos allí para ver cómo salen los equipos. En segunda división, 3 partidos teníamos el lunes, han terminado 2, Burgos 0, Albacete 1 y Las Palmas 0, Mirandés 0, y acaba de comenzar un partidazo, el Málaga-Zaragoza, tanto tiempo de primera. Justo Rodríguez, ¿cómo es el inicio? Hola.
Hola, buenas noches, Gallego, aquí estamos en el Estadio La Rosaleda con una buenísima entrada, a pesar de ser lunes 8:30 de la tarde, aunque es día festivo. Acaba de comenzar el encuentro, primero 27 segundos de partido, el Zaragoza colista, el Málaga con 19 puntos en la mitad de la tabla, quiere irse un poquito hacia arriba y el Zaragoza en la cuarta victoria consecutiva. Por el momento, Málaga 0, Zaragoza 0.
Y fuera del fútbol, la gran noticia del fin de semana, la Fórmula 1, Norris campeón del mundo en una victoria que consiguió siendo tercero en el último Gran Premio, con Verstappen ganando la carrera, pero el caso es que el piloto de McLaren es el nuevo campeón del mundo. Ya todo el mundo pensando en la próxima temporada. Comienzan enseguida los primeros test y todos ilusionados con que el coche de Carlos Sainz y sobre todo el coche de Fernando Alonso de la próxima temporada sean mejores y les permitan luchar por victorias y quién sabe si por el campeonato del mundo. Así viene este lunes. Empezamos como siempre con vuestros mensajes de WhatsApp.
Apa, Gallego, aquí el fan número uno de Diego González. Aquí estamos otra vez. Dijiste el viernes pasado que la ceremonia de la FIFA que hicieron para el Mundial, que tenemos tiempo para mejorarlo, que no va a ser muy difícil para la siguiente vez. Yo creo que para esas fechas seguramente las bolas las sacará Abascal y el premio FIFA a la Concordia se lo darán a Ayuso. Apa, Gallego, ánimo.
Anda, anda, que no tienen retranca los oyentes. Dejad vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-48-25.
Hola, buenas. Xavi, los jugadores y a Florentino ni le nombramos. Un ser supremo cuando las cosas van bien y ninguna responsabilidad cuando van mal. Modric y Toni Kroos se iban haciendo mayores y se fichaba a Camavinga, Tchouaméni, Zubimendi al Arsenal. ¿La culpa de eso es de Xavi? Es que los jugadores hacen lo que les da la gana. Tiene un jugador que ha hecho lo que le ha dado la gana desde que vino y Florentino le ha apoyado a muerte. Se llama Vinicius. ¿Tanto poder tiene este señor que los medios no os atrevéis ni a nombrarlo? Tendrá un grado de responsabilidad, ¿no? Que es el presidente y siempre ha sido un presidente que ha intervenido mucho en la parcela deportiva. Venga,
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Empezamos. Ayer en la sala de prensa del Estadio Santiago Bernabéu, después de la derrota del Real Madrid ante el Celta de Vigo, las preguntas y las respuestas de Xabi Alonso.
¿Entiendes que la afición pida un poco, bueno, tu cabeza, entre comillas?
Nosotros pensamos en lo siguiente. Está claro que ahora el momento, después de la derrota en casa, duele, pero tenemos que mirar hacia adelante juntos y con la exigencia, representando lo que representamos, con el orgullo y exigencia necesaria, propia, para mirar hacia adelante y pensando en el miércoles.
¿Te sientes con fuerzas para sacar esto adelante?
Por supuesto, yo creo que todos unidos, sabiendo que esto es fútbol y que sabiendo que podemos revertir la situación, todavía queda mucha temporada. Un partido malo en casa pues se puede tener, no es lo deseado, pero hay que mirar hacia adelante.
¿Y consideras que el partido del miércoles te juegas el puesto?
Nos jugamos 3 puntos de Champions, en una competición en la que estamos en una buena situación y eso es lo que nos jugamos.
No sé si le gustaría trabajar con más paciencia. El hecho de que al perder un partido no haya tanto nerviosismo y no de la sensación de que al siguiente se la juega.
No, nosotros nos jugamos 3 puntos el siguiente partido. Es un partido importante, es un partido bonito y luego hay mucho trabajo que nosotros hacemos en el día a día en Valdebebas, con los jugadores, preparando cada partido, preparando lo que podemos hacer mejor y lo que estamos haciendo bien, y eso es en lo que nos tenemos que enfocar.
Indudablemente el asunto iba por la posible destitución, por el posible final de una etapa, porque no sería la primera vez que pasa en el Real Madrid un entrenador que llega para iniciar un nuevo proyecto, ilusionante, etcétera, 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 y se tiene que marchar pronto. En octubre de 2018 fue destituido Julen Lopetegui. El equipo estaba peor, estaba noveno en la clasificación de la Liga. Había perdido unos cuantos partidos en Liga, había perdido con el Sevilla, con el Alavés, con el Levante y con el Barça en un 5-1. Había perdido un partido de Champions también, aunque el resto habían sido resultados positivos. Pero fue destituido porque el club vio que se le había marchado el vestuario. En enero de 2016 fue destituido Rafa Benítez, que también estaba en el inicio de su proyecto ilusionante. Había disputado 25 partidos con el Real Madrid, 17 victorias solo. En la Liga había perdido con el Sevilla, con el Barça, con el Villarreal. Había empatado 4 partidos, pero iba tercero en la clasificación, a 4 puntos del líder, como ahora el equipo de Xabi Alonso. Y Benítez había clasificado al equipo para la siguiente fase de Champions. En la fase de clasificación aquella de los 6 partidos habían sido un empate y 5 victorias. Y había sido eliminado en la Copa del Rey por una alineación indebida. Pero también el club detectó que el vestuario no estaba con el entrenador. Esa puede ser la clave de lo que vaya a suceder con Xabi Alonso. Los resultados, por supuesto, y la relación con el vestuario. ¿Cómo está Xavi? ¿Cómo está el vestuario? Javier Herrera, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas tardes. Bueno, quien le conoce, por ejemplo, ayer hubo gente que le conoce de hace muchos años, de jugador, era también de entrenador, y le vio tenso, encorsetado. Yo creo que, como lo vemos todos en la sala de prensa, que no es lo más importante, pero sí que se le ve que no es el Xavi Alonso con la frescura que llegó en ese Mundial de Clubes, del que renegó en su momento, y ahora cuando pues le viene bien, se acuerda de él. Culpar de todo a Xabi Alonso sería injusto, pero es verdad que cuando el equipo no funciona, saca a Rodrigo, que lleva sin hacer un gol 33 partidos. Si no está Camavinga, pues mete también a Gonzalo en los últimos 2 minutos para el hombre no poder hacer nada y se le ve con pocos recursos al vestuario. Hombre, está más cerca de Xabi Alonso porque ahora hace un poquito más la función que le gusta a ese vestuario, jugar a la contra. Es más, iba a decir, más tranquilo el técnico Tolosarra, pero evidentemente se van a jugar, como tú decías, entre el miércoles frente al City y el próximo domingo. Ojo, el Alavés está a 4 puntos. Si pinchara, entonces la cosa se pondría en chino y también para Xabi Alonso.
Gracias, Javi. Es indudable que en el club tienen que estar sopesando qué van a hacer porque la situación es difícil. Antón Meana, ¿qué se sabe, qué se comenta de la zona noble? Buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Es la primera vez que noto en toda la temporada de verdad al Madrid con dudas sobre la continuidad de Xabi Alonso. La versión oficial, a pregunta de la cadena SER, es que no se habla de despido dentro de Valdebebas en las últimas 24 horas, pero el miércoles Xabi se la juega. Las fuentes consultadas creen que si pierde será muy difícil que pueda llegar al partido del domingo en Vitoria porque, como digo, hay gente en el club con la que hemos hablado que por primera vez ve al técnico absolutamente superado y sin opción de recuperar al vestuario. El más factible para el recambio sería el técnico del Castilla, Arbeloa, el que más le gusta al presidente, Zinedine Zidane.
Arbeloa y Zidane, los nombres que están en el candelero. Pero claro, Zidane, cuando cogía al Real Madrid y tenía a Kroos, Modric, Casemiro, a los que no hacía falta ni decirles cómo se jugaba a esto. No es lo mismo decirles a Kroos, Modric, Casemiro a jugar que a Tchouaméni, Valverde y Camavinga, por ejemplo. A esperar, a ver qué pasa con el City, pero esta es la situación ahora mismo. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER. Antes de seguir con la Champions, vamos a la Liga porque en unos minutos comienza el Osasuna-Levante que cierra la jornada. Vamos a ver con qué ambiente, cómo salen los equipos. Javier Laquidain, hola.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Pues duelo por la permanencia aquí en el Sadar entre los dos peores equipos de las últimas jornadas. El colista Levante busca romper su racha. 6 partidos sin ganar en Liga, con el debut en el banquillo el técnico del filial del Moral y Vicente Iborra, tras estrenarse en Copa. Y lo mismo Osasuna, que hace más de 2 meses que no conoce la victoria, con los de Lisi ya en puntos de descenso. El entrenador italiano recupera 1.5 meses después a Rosier, pero se va a quedar en el banquillo. Los que vuelven directos al 11 son Catena y Argivide después de cumplir sanción. Moncayola vuelve al centro del campo y Rubén García al extremo. En el Levante, 4 cambios con Cabello, Unai Vencedor, Brugué e Iván Romero como novedades de los nuevos técnicos. Desde las 9 de la noche, es decir, en 18 minutos en el Sadar, arbitraje el debutante Guzmán Mansilla, el veterano Figueroa Vázquez estará en el VAR. Osasuna Levante con los puestos de descenso en juego.
En el Larguero nos cuenta Javier Laquidain cómo ha ido lo de Pamplona. ¿Y cómo está ese interesantísimo Málaga-Zaragoza que cierra la jornada en segunda división justo?
Se cumple el minuto 10 y medio, casi 11 de la primera parte. No se mueve el marcador. Málaga 0, Zaragoza 0. Ha habido algún acercamiento por parte de ambos equipos, pero por el momento se mantiene la igualdad. Málaga 0, Zaragoza 0.
Vamos con la Champions de mañana. Recuerdo, antepenúltima jornada, es decir, quedan 3 partidos. Todos los equipos tienen sus objetivos. El top 8, en principio, es el objetivo del Atlético de Madrid y del Barça. Pero el Barça tiene 7 puntos y tiene que ganar quizá los 3 partidos que le quedan para meterse entre los 8 primeros y ahorrarse una eliminatoria. Mañana ante el Eintracht, claro favorito y obligado a ganar el equipo Santiago Valleola.
¿Qué tal? Muy buenas, gallegos. Sí, con una novedad importante, Ter Stegen es su retorno inminente. Mañana recibirá la alta médica y entrará en la lista, aunque ha dicho Flick que su regreso no cambia nada, que Joan García sigue siendo el número uno. El resto, los mismos que contra el Betis. Ojo mañana en la grada, estado de alerta en el club porque se ha preparado un dispositivo ampliado contra la reventa para evitar una imagen similar a la de 2022, cuando decenas de miles de alemanes llenaron las gradas del Camp Nou. Y en lo deportivo todo es alegría. En el Barça y en Flick, que se ve más líder de la Liga a pesar de que ayer el partido del Madrid le pilló en la cama, y así lo ha contado el propio Hansi Flick.
No lo vi como el último partido. Estaba en la cama, vi una notificación de WhatsApp, lo miré y ya. Y fue así. No quiero gastar mi energía en eso. Me la guardo en mi equipo, que es más importante.
Pues como yo, que me pilló el partido también en la cama con un gripazo impresionante, como tanta gente que está afectada. El Atlético de Madrid juega en el campo del PSV. El Atlético de Madrid tiene 9 puntos. Está en una buena situación para llegar al top 8, pero tendría que ganar por lo menos 2 partidos y empatar 1 de los 3 si quiere estar en esa clasificación. Y el PSV tiene 8 puntos, así que también es importantísimo ese partido para ellos. Así que un duelo interesantísimo. Miguel Martín Talavera.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Sí, yo en esas cábalas creo que tiene que ganar sí o sí. Si quiere tener opciones reales estar en el top 8, yo creo que si las cosas se van a apretar en las últimas jornadas y todo lo que no sea sumar de 3 mañana en el Philips Stadium lo va a pasar mal. Recordemos que tiene bajas, que a los Baena, Jiménez y Llorente se ha sumado de última hora Clement Lenglet. Terminó sobrecargado el partido frente al Athletic de Bilbao y eso ha posibilitado que el central francés se haya quedado en la capital de España. Ha viajado Johnny Cardoso, que es la novedad, aunque yo creo que no está al 100% y mañana no se le espera ni mucho menos en el 11 titular. Hay que ganar, se le ha preguntado mucho por las dos caras del Atlético de Madrid dentro y fuera de casa, y hoy incluso se le ha preguntado de nuevo, hacía mucho que no lo hacía, por el estilo. Y es que ha dicho en la rueda de prensa el técnico del conjunto holandés que son dos estilos completamente distintos.
Bueno, yo creo que ya lo dije 4 veces, como lo veo al entrenador y a su equipo, y bueno, los polos tienen que existir, porque si no todos viviríamos en el mismo lugar.
Vamos a ver si mañana es polo positivo o negativo el del Atlético de Madrid. El Athletic Club en San Mamés ante el Paris Saint-Germain, obligado a ganar para seguir soñando. Iván Martín.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Con problema de centrales llega el Athletic a la cita del miércoles. Solo va a tener uno disponible, Ernesto Valverde, Dani Vivian, porque Paredes está sancionado y Laporte lesionado. Parte médico oficial de esta mañana, el internacional español sufre una lesión muscular en la musculatura isquiosural femoral de su pierna izquierda. Lecue o Yuri Berchiche, que mañana hablará en la previa junto con Ernesto Valverde, son algunas de las alternativas. En lo positivo, Iñaki Williams, lesionado a finales de octubre, podría volver a la convocatoria. Los rojiblancos, que quieren dar continuidad a sus buenas sensaciones ante el Atlético de Madrid, y con un triunfo y un empate, obligados a buscar una victoria para seguir con opciones de clasificación.
Y el Villarreal el miércoles ante el Copenhague en la Cerámica realmente lo tiene imposible para clasificarse, David Costa Rosa.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues el submarino, que navega firme en la Liga y quiere hacer lo mismo en una Champions que viene con las aguas un poquito más revueltas por el momento. Un solo punto es el que tiene el Villarreal en la clasificación de la máxima competición europea, y por eso el partido de este miércoles a las 7 menos cuarto contra el Copenhague es una auténtica final. Un partido que se encara con las bajas ya habituales de Logan Costa, Willy Kamwala y Pau Cabanes, a la que se suma la reciente por lesión de Gerard Moreno. Eso sí, Pap Gay y Santi Mourinho van a estar disponibles. Se espera alineación de gala de Marcelino para este partido importantísimo, una auténtica final por la Champions ante el Copenhague en la Cerámica.
Y vamos a repasar también en esta antepenúltima jornada otros partidos interesantes e importantes que se van a jugar. Fernando Rodríguez, hola.
¿Qué tal, Gallego? Pues mira, tenemos un Inter-Liverpool en pleno caso Salah. El egipcio está fuera de la lista tras cargar en una entrevista duramente contra su entrenador. No jugó ni un minuto este fin de semana, está siendo suplente, y vino a decir que el técnico le está faltando al respeto, y Slot ha decidido que Salah se quede en casa en uno de sus últimos partidos con el Liverpool antes de irse a la Copa África con Egipto. Lo ha explicado así.
So I think usually I'm calm and polite, but it doesn't mean I'm weak.
Soy tranquilo y educado, pero eso no significa que sea débil, dice el técnico del Liverpool sobre la polémica. También ha dicho que a la vista está que no le ha sentado muy bien lo de Salah porque se ha quedado en Liverpool. Ojo también al Bayer Sporting de Portugal, se mide en tercero y el que cierra el top 8. Y ya el miércoles el líder de esta Champions, el Arsenal, viaja a visitar al Brujas, y la última oportunidad para el Benfica de Mourinho en Champions también será este miércoles. Necesita el equipo portugués sumar de 3 para no decir adiós a la Copa de Europa. Enfrente, eso sí, estará el Nápoles, líder de la Serie A.
Soy tranquilo y educado, pero eso no quiere decir que sea débil. Qué gran lectura la que hace el entrenador del Liverpool, aplicable a todos los aspectos de la vida hoy en día, donde el ruido parece que le hace a uno más fuerte. Gracias, Fer. Vamos a hablar de la Champions femenina, que mañana tiene ya jornada con los equipos españoles jugándose. ¿Qué? Sonia Luz, hola.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, esta semana tenemos la penúltima jornada en la Champions femenina con 3 equipos españoles. Mañana juega el Real Madrid, recibe al Wolfsburgo, tercer clasificado. Las de Pau Quesada están en la séptima posición, así que aunque es un rival complicado, el conjunto blanco todavía tiene bastantes opciones de pasar a la siguiente ronda. Y ya el miércoles, el Barça, el líder de la clasificación, recibe a las 7 menos cuarto a un Benfica que todavía no conoce la victoria en esta Champions, y a las 9 de la noche el Atlético de Madrid recibirá al Bayern de Múnich, un rival muy complicado en ese objetivo colchonero de pasar de ronda. El Atlético de Madrid, Bayern de Múnich, miércoles a las 9 de la noche.
¿Cómo tenemos el partido de la Rosaleda, Justo?
Bueno, pues acaba de marcar el Málaga Inar Galilea. Acaba de inaugurar el marcador, minuto 17 de esta primera parte. Zaragoza 0, Málaga 1, Málaga 1, Inar Galilea, Zaragoza 0.
Hora 25 Deportes. Con Jesús Gallego.
¿Cómo queda la jornada en segunda división? A falta de que sea definitivo el resultado del Málaga-Zaragoza. José Antonio Duro.
Con el Racing haciendo mucho ruido, Gallego, dando un gran golpe encima de la mesa este fin de semana. Perdía 2-0 en Cádiz en el primer cuarto de hora y de nuevo con un gran Andrés Martín. Remontaron, son líderes, aprovechan pinchazos. El del Depor ante el Castellón, 1-3 en Riazor. También deja a 3 al Almería, a 5 a Las Palmas, que acaba de empatar ante el Mirandés. Y entre las preocupaciones de la zona baja, la jornada deja la del Eibar, que cayó en casa Nipurua frente a una gran Cultural Leonesa, 1-2. Es una victoria en 11 partidos del equipo de Beñat San José. Y además, te destaco un partido de Primera Federación Gallego que acaba de terminar. Le ha ganado el Murcia 0-1 al Cartagena. Están saliendo del fútbol a esta hora más de 15.000 espectadores.
Vamos a la Fórmula 1. Lando Norris es el nuevo campeón del mundo. Por 2 puntos, solo por 2 puntos, se impuso en esa clasificación a Max Verstappen, que volvió a ganar la última carrera, que es el que más carreras ha ganado este año, pero es que hubo un tramo del campeonato donde los McLaren eran imparables y Verstappen estuvo lejos. Parecía que era imposible que compitiese el campeonato. Al final Norris campeón, hay cambio, porque llevaba 4 años ganando Max Verstappen. Norris, que es muy colega de Carlos Sainz, que dijo ayer esto después del desenlace.
Como piloto yo creo que no hace falta describirle, creo que todos sabemos el talento que tiene y lo rápido que es, tanto a una vuelta como en ritmo de carrera, lo lleva demostrando estos 6 años que lleva ya en Fórmula 1, pero lo importante para mí es que es un buen tío, una buena persona y que aunque haya recibido muchas críticas y la gente yo creo que le machaca mucho en redes sociales por tener ese toque igual un poco más blando de lo que es un Verstappen, más sensible de lo que puede ser un campeón del mundo, digamos un prototipo de campeón del mundo ideal, a mí me gusta que la llamas
blando, tío, el blando tío. Le llaman a algunos, pero en cualquier caso para ser campeón del mundo lo que no puede ser es un inútil conduciendo. Jesús Balseiro, ha terminado el mundial, pero ya estamos pendientes de los primeros test de los nuevos coches del nuevo campeonato, con todas las esperanzas abiertas en que los coches de Sainz y sobre todo de Alonso sean competitivos.
Pues sí, precisamente Lando Norris va a ser un gallego, uno de los pilotos que se suba mañana al coche, a ver qué tal digiere la fiesta que haya tenido el domingo por la noche después de ganar su primer mundial. Estaba feliz, estaba llorando, celebrando con sus padres, con su familia, con su novia, pero mañana se tiene que subir al coche desde las 9 de la mañana en Abu Dhabi, a un coche, el de este año, adaptado con los neumáticos del año que viene, una mezcla un poco extraña porque es muy difícil replicar la carga aerodinámica de unos monoplazas que todavía no existen. No están todos los pilotos titulares, por ejemplo Fernando Alonso y Stroll no van a estar en el Aston Martin, Carlos Sainz sí que se va a subir al Williams. Todos los equipos tendrán 2 coches, uno para titulares y otro para pilotos jóvenes, rookies que no tienen experiencia en Fórmula 1, y será la última jornada cronometrada, la última jornada de pista de esta temporada de Fórmula 1, la próxima en Barcelona el 26 de enero, con una generación de coches completamente diferente.
Pase lo que pase, ¿será la última temporada de Alonso en Fórmula 1 o si... o depende de cómo esté el coche, se pensará seguir o no?
Yo creo que ahora mismo ni siquiera Fernando sabe si va a ser su última temporada en la Fórmula 1. Dependerá mucho de cómo está el coche. Él nos decía hace unas semanas que si el coche es competitivo, quizás eso le invite a parar, a quedarse con buen sabor de boca. Yo tengo mis dudas de que eso sea así. Si el coche es competitivo, seguramente se quede con ganas de más, de volver a intentarlo. Aston Martin es un equipo nuevo, con gente joven cambiando de puesto, con Adrian Newey como un nuevo team principal. Este va a ser su primer coche, pero hay que darles tiempo para que vayan progresando. Ya hemos visto cómo era McLaren hace unos años y ahora es un equipo dominante, cómo era Red Bull hace unos años y ahora están sufriendo un poco más, así que hay que dar tiempo a los equipos y a Aston Martin va a haber que darle tiempo. Ojalá no sea la última temporada de Alonso, pero bueno, tiene 44 años, él tendrá que decidir lo que quiere hacer al final.
Gracias, Balseiro, un abrazo fuerte, lo iremos contando a medida que vayan empezando estos test. Vamos a hablar de natación, porque en los campeonatos de Europa en piscina de 25 metros... el equipo español ha obtenido medallas, tenemos buenos nadadores.
Vamos a ver si eso se refrenda en el próximo Mundial y sobre todo en los Juegos Olímpicos, en los próximos. Paco Hernández.
Sí, Gallego. España ha cerrado el europeo de natación con un balance de 6 medallas, 3 de ellas de oro. Carles Coll, campeón en 200 braza. También Hugo González consiguió su primer oro en piscina corta en los 200 espalda. Y en esa misma disciplina, Carmen Weiler, su primera medalla internacional, también con un oro. Además, Alba Vázquez y Emma Carrasco firmaron un gran doblete para España, con plata y bronce respectivamente en los 400 estilos. Y España completó este europeo con el bronce masculino en el 4x50. En definitiva, Gallego, un gran europeo, teniendo en cuenta que la delegación española llevaba 8 años sin subir al podio en esta cita.
Y aprovechando que hoy no tenemos Euroliga, vamos a repasar cómo va la Liga CB, la Liga Española de Baloncesto. Marta Casas.
¿Qué tal, Galle? Muy buenas. Valencia Basket y Real Madrid son los dos equipos que mandan en la clasificación y los dos han tenido que remar y mucho para ganar esta jornada. En el caso de los blancos, van a pasar los años y va a seguir ocurriendo. Canasta ganadora del capitán, de Sergio Llull, ya sea para levantar una Euroliga o para certificar un triunfo en Liga. 70-71 contra la Laguna Tenerife, que se puso arriba en el marcador a menos de 3 segundos para el final, con un tiro libre de Jaime Fernández. En ese momento volvió a aparecer Sergio Llull para sellar el triunfo blanco. El octavo en Liga, el segundo de la semana, 11 puntos del Balear, 17 de Mario Gezón. Ya primero se mantiene el Valencia Basket, que ganaba de 2 al Baskonia en el Buesa, con Taylor como héroe, aunque reconociendo que se había equivocado en la última jugada. Los vitorianos se quedan octavos y del resto no falló ninguno de los de arriba. No lo hicieron Murcia, Unicaja ni Juventud. El Barça es séptimo, pasaba por encima del Moraván Candorra con un gran Joel Parra, 24 puntos, elegido el MVP de la jornada, mientras que por abajo cierran la clasificación Granada y Burgos.
Gracias, Marta. Y los titulares de la NBA, Mauro Jiménez.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Pues destacamos primero la victoria de los Lakers 112-108 ante los Sixers, con la vuelta del rey LeBron James, que firmó de lejos su mejor partido de la temporada con 29 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias, ayudado también por Doncic, que volvió a hacer otro triple doble. Además, los líderes de la conferencia este, los Thunder, siguen ganando con solvencia y esta vez lo hicieron por 30 puntos de diferencia con respecto a Utah.
Con los sanguijuelas del Guadiana, que hoy, increíblemente, portada del diario El País, foto a 4 columnas, los jóvenes quieren volver, llevadme a mi Extremadura, es la frase que han elegido para presentar este grupo, sin duda la revelación del año 2025. A las 11:30 Larguero con Manu Carreño, no os lo perdáis, un saludo de Gallego, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.